Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Música de Maurice Ravel en Oír con los ojos, una de las canciones a Dulcinea. De canto lírico vamos a conversar en los próximos minutos con María Julia Caamaño. Bienvenida, María Julia, ¿cómo estás?
Hola, Fernando.
Antes de que conversemos sobre el festival, la escena vocal, antes de que conversemos sobre propuestas, este festival te tiene como curadora, me gustaría preguntarte, para que conversemos muy brevemente siquiera, por la condición del canto lírico en la vida cultural montevideana. ¿Cómo estamos? Si manejamos dos extremos, digamos, goza de buena salud, está en peligro de extinción. ¿Dónde nos situamos, según tu mirada?
Una pregunta un poco difícil. ¿Sí? Es un poco una ironía hablar de canto lírico y de voz, con este estropajo de voz que tengo yo, producto del invierno. Pero canto lírico, ojo, cuando decimos canto lírico estamos englobando ópera, zarzuela, opereta.
Claro.
¿Tá? El Festival de Escena Vocal tiene canto lírico porque tiene arias de ópera, pero tiene también canciones clásicas, ¿no? Porque a veces dicen así, la escena vocal es canto lírico. No necesariamente, no todo es canto lírico. ¿Cómo estamos en el Uruguay? Bueno, ahora estamos por estrenar Un barbero de Sevilla en homenaje a Rossini. Está programada para el Sodre una Butterfly más adelante. Hicieron muy interesante en el Solís
el castillo
de Barba Azul, que fue muy muy interesante y una realmente una propuesta diferente. Muy bien cantada, sonó muy bien.
Propuestas hay, eso está clarísimo. Ahora,
claro,
hay
lo
público
que
y apetito.
Uno quisiera que hubiera más cantidad de títulos, obviamente.
Más oferta.
Pero la ópera es un género que es caro, porque en ningún lugar del mundo se puede subvencionar con el retorno de boletería, ¿no? Es un género que se necesita tener una subvención fuerte. En algunos lugares tienen una subvención fuerte del Estado y después tienen sponsors privados. Bueno, nosotros tenemos los dos teatros que son públicos, el de la Intendencia, que es el Teatro Solís, y el estatal, que es el Sodre y el Auditorio. Pero bueno, para hacer producciones, esas producciones que a uno le gusta ver, que tienen efectos, que tienen novedades, que son... Si yo no digo que el dinero te asegure la calidad, porque a veces la gracia está que con poco dinero y con mucho ingenio y con mucha creatividad se hacen cosas maravillosas.
Sí, y para traer, claro, solistas internacionales, etcétera. Tenemos una temporada a la medida de las posibilidades entonces de la ciudad, podría decirse así, en cantidad de títulos.
Bueno, a la medida de las decisiones que se toman con el presupuesto, ¿no?
Bien.
Pero tenemos, eso es importante, tenemos que ver el vaso lleno también, ¿no?
Antes de 2005, cuando no estaban ni el Solís ni el Sodre, no teníamos, por ejemplo, la temporada que tenemos ahora, así
claro,
que también es cuestión de saber valorarlo. Y bueno, séptima edición del Festival La Escena Vocal en la Sala Verdi, del 2 al 6 de agosto, Argentina, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Uruguay representados, María Julia como curadora. ¿Cinco noches?
5 noches, 4 recitales, una gala lírica.
Perfecto. Y propuestas muy diversas, porque tenemos noches claramente operísticas. Veía una noche rossiniana, por ejemplo, y noches, digamos, más libres, con canciones populares. Hay realmente de todo.
Sí,
nos podríamos detener incluso en un instante en cada una de las noches. Por ejemplo, la de este jueves 2 de agosto, recital del bajo barítono estadounidense
Cody Quattlebaum, con Fernando Pérez, pianista. Este admirado pianista argentino que se ha transformado un poco como en el pianista residente del festival. Y Cody hace una propuesta interesantísima, porque hace un programa temático y mezcla de repente ciclos de compositores diferentes, pero no los hace sucesivamente, sino que va entrelazando las canciones. Por ejemplo, en la primera parte toma el tema Sueños. Sueños de la noche, sueños de... Que claro, pero que a uno le persigue esas cosas que tiene en tu emoción, que tiene en tus sentimientos, que tiene cómo te va en el amor.
Claro, un tema favorito de los grandes compositores románticos.
Entonces es el sueño y es lo que te impide dormir muchas veces, ¿no? Es esa tristeza o esa ansiedad o ese deseo que no te deja dormir. Entonces todo eso está entrelazado con dos compositores que geográfica y cronológicamente están apartados, como Alban Berg y como Samuel Barber. Uno muere en el 35, creo.
Berg, sí.
Y Barber muere en el 81, uno es austríaco, el otro es americano. Y los lenguajes se funden maravillosamente. Maravillosamente. Y son unas canciones que realmente, yo cuando vi la propuesta por primera vez dije, bueno, podríamos tener objeciones desde el punto de vista de que un compositor escribe un ciclo y de repente tiene un designio de una secuencia sonora para el oído. Entonces yo le estoy quitando esa sucesión de tonalidades que él eligió. Pero no deja de ser una cosa innovativa. Y en el caso de Barber y Alban Berg, yo creo que hay mucho en estos ciclos de decisiones editoriales a la hora de agruparlos. Porque, por ejemplo, las de Barber están bajo el mismo opus, canciones que son muy aparte en el tiempo. Así que se ve que editorialmente se tomó una decisión y se la juntó. Entonces, no le veo nada particular de separarlas para hacer este concepto que él presenta. Ahora, en la segunda parte, que son las canciones de Don Quijote, el tema es Don Quijote.
Claro, por eso estábamos escuchando a José Van Damme con una de las canciones a Dulcinea, interesantísimo, porque no solo va a cantar las canciones de Ravel, sino también las de Ibert.
Las de Ibert. En 1932 se hizo una película sobre Don Quijote para darle el papel protagónico al famoso Feodor Shaliapin. La película existe, yo no sé si está entera, yo he visto fragmentos. Y se le encargó a varios compositores hacer la música para esa banda de la película, para que la cantara Shaliapin. Y esos compositores, entre ellos Manuel de Falla, se creyeron que eran los únicos a quienes les encargaban las canciones. Y no, eran varios. Y al final eligieron las de Ibert, que son las que están en la película. Eso ocasionó problemas terribles contra los productores de la película. Por ejemplo, Ravel les hizo un juicio. Y curiosamente, las canciones de Ravel con el tiempo se hicieron mucho más famosas que las de Ibert y son mucho más frecuentadas.
Sí.
Pero las dos son realmente maravillosas. Y lo que hace Cody, lo que hace este bajo barítono, es hacer un poco temáticamente las aventuras de Don Quijote, mezclando los dos ciclos. Termina, por ejemplo, con la muerte de Don Quijote, que Ravel no escribió, pero que sí escribió Ibert. Y quedan divinas. Yo las he estado oyendo en recital ahora. También se funden. Son dos idiomas completamente diferentes, los dos muy españoles, pero se funden y realmente quedan muy bien. Y después hay como una liaison hacia el próximo ciclo. Fernando Pérez va a tocar una obra de piano solo de Manuel de Falla Y luego vienen canciones de un compositor contemporáneo español que se llama Antón García Abril. Divinas las canciones. Son cuatro textos gallegos, de los cuales creo que dos o tres son de Rosalía de Castro. Son hermosísimos, y con eso termina. Todo con subtítulos en español. Subtítulos que son proyectados. Perfecto. De manera que hay una sincronicidad, que el momento que le está pronunciando esa frase, en ese momento tú estás leyendo en tu idioma, claro, lo que está diciendo.
Valiosísimo, considerando el carácter narrativo de las canciones que va a cantar.
Te digo con absoluta certeza, es para todos este programa. Es maravilloso, van a salir maravillados, la voz es extraordinaria. Yo tengo esa sensación de que nuevamente la escena vocal va a tener un solista que va a levantar vuelo muy pronto y que después no vamos a volver a tener. Ya nos ha pasado.
Ha pasado. Sí.
Realmente es de un nivel extraordinario. La voz bellísima, la forma de decir las canciones y la elección que hizo, realmente muy recomendable.
Cuestión de darle la oportunidad, entonces. Después el viernes 3, un tenor surcoreano.
Un tenor surcoreano que se levantó el primer premio de todos los concursos que se ha presentado en Europa y en Estados Unidos, incluyendo el Operalia de Plácido Domingo. Es extraordinario realmente y ya está agendado para julio del año que viene debutar un papel protagónico de tenor en el Covent Garden de Londres.
Con eso te
digo todo. Y nada menos que el Tonio de la filia del regimiento de Donizetti. Es la que tiene esa famosa aria con los 9-2 sobreagudos.
Sí, sí.
No, es una voz absolutamente extraordinaria y realmente canta con una facilidad, pero además tiene un alma para cantar. Tiene una belleza de fraseo.
Te iba a preguntar eso porque
claro, no es
lo
solo
de Donizetti es como la tarjeta dorada del virtuosismo, ¿no? El que puede hacer eso.
Claro, no, él canta canciones, además es muy lindo el programa, es completamente diferente. Bien. De lo de Cody. Es un programa muy luminoso porque es un programa italiano,
claro,
con canciones de Francesco Paolo Tosti, con unos poemas de Gabriele D'Annunzio que son de locura.
Ajá.
Una de las amantes de Gabriele D'Annunzio se llamaba Amaranta y estas son cuatro canciones para Amaranta. Son divinas, realmente. Y después toma seis canciones de Puccini, que tiene una reminiscencia de ópera,
claro,
tremenda. Por ejemplo, hay una que directamente tiene una parte de Bohème. Y hay otra que tiene un aria de Manon Lescaut. Son bellísimas.
Así que están ahí esas melodías
bellísimas
que conocemos.
Y yo le tomo el pelo y le digo, vos que no vas a cantar Puccini, porque, no sé, a no ser que cante Jan Skicki, no creo que la voz de él sea para Puccini.
Claro,
digo, te sacás el gusto de cantar ópera de Puccini. Y luego, en la segunda parte, se quiere cantar en español, la va a cantar por primera vez.
Turina.
El ciclo de las canciones, poema en forma de canciones de Joaquín Turina, para terminar con dos platos fuertes, ¿no? Un aria de L'Elisir d'Amore y un aria de Lucia. Y realmente te quedas de boca abierta.
Sí,
te quedas de boca abierta por la potencia cuando la quiere usar, porque la usa cuando quiere para razones expresivas, y el sentimiento en esa voz que es bellísima. Realmente también súper recomendable. Se llama Konu Kim. En realidad ese nombre Keonwu que nosotros vemos en sus presentaciones. Yo cuando lo traía del aeropuerto, pobrecito, 40 horas desde Seúl, vino más muerto que vivo. Pero lo mimamos acá y se está reponiendo. Yo le preguntaba por qué Keonwu y por qué Konu, porque usas los dos nombres, y me dijo porque Keonwu se pronuncia Konu en coreano. Entonces yo voy a Estados Unidos y me dicen Keonwu, y voy a Alemania y me dicen Keonwu. Entonces al final empecé a usar Konu directamente, escrito K-O-N-U, que es la pronunciación real de Keonwu. Entonces ahora un poco empezó a circular el nombre de Konu Kim más que Keonwu Kim.
Y que por lo que contás seguramente también lo vamos a estar escuchando ese nombre frecuentemente de aquí en más. El sábado 4 es la gala rossiniana. Yo espero comedia ahí, no sé con qué me vas a...
Bueno, la gala rossiniana, claro, pues son los 150 años de la muerte de Rossini.
Esa fecha, sí.
Entonces, es un recorrido musical entrelazado por una narración, un guión que yo me pasé meses escribiendo.
Caramba.
En donde, claro, Rossini, como tú bien decís, es un personaje... muy colorido, es un personaje lleno de anécdotas. Hay que, Rossini era el que le llevaron el desayuno a la cama y estaba escribiendo la obertura de una ópera y se le resbaló un papel en donde había escrito ya casi toda la hoja, y entre que salirse calentito de abajo de las cobijas y sacar la bandeja y agacharse a buscar la hoja, no, agarró un papel en blanco y escribió de vuelta otra obertura. Es decir, es una personalidad muy, muy pintoresca, y bueno, y nosotros tratamos de dar también esa parte con esas anécdotas. Y además es una personalidad que a los 34 años, no, a los 39 años, dejó de escribir ópera. No escribió una nota más y vivió otro tanto de vida, porque fue muy longevo. Entonces dejó un signo enorme de interrogación de por qué en la cresta de la ola y de la fama se retiró.
Claro,
entonces,
identificamos sus obras con el primer tercio del siglo XIX, pero él vivió mucho más, al punto de que llegamos a la famosa historia del Requiem de Verdi después, ¿no? Que también es una nota sobre lo que significó la grandeza de este artista.
Claro, porque Verdi quiso que se escribiera además esa misa en honor de Rossini, sí, sí, sí. Que nunca se llegó a estrenar en tiempo de Verdi, se estrenó ahora en los años 80.
La misa que está hecha con
composiciones
con varios
compositores, claro, sí, artistas, con sí, varios sí, compositores. Pero entonces la gala nos da un poco la posibilidad de ver a Rossini y a su tiempo, Rossini y sus colegas, sus admiradores, sus detractores, que los tuvo y mucho. ¿Sí? Nos da la posibilidad de escuchar Wagner, porque Rossini y Wagner tuvieron un encuentro interesantísimo donde se ven contrapuestas los dos conceptos de la ópera. Vemos también cómo él de alguna manera abrió la puerta a la modernidad con su última ópera, con Guillermo Tell.
Sí, claro.
Entonces todo eso va a estar narrado nada menos que por
Le Bon.
Sí. Entonces tenemos un maestro de ceremonias de lujo, ¿no? Y bueno, y vamos a ir desarrollando a través de la música como una especie de excusa, escuchar todas esas arias que todos amamos, porque bueno, vamos a escuchar la Norma de Bellini, la Casta Diva, vamos a escuchar Ana Bolena, que fue el gran triunfo que internacionalmente lo posicionó a Donizetti, que le costó 30, porque mientras Bellini enseguida se consagró con El Pirata en la Scala de Milán, a Donizetti le costó escribir 30 óperas el que le reconocieran realmente su valor. Entonces Ana Bolena va a estar también allí. Después Konukin va a cantar el aria de los 9-2 sobre agudos de Donizetti, A mes amis de La fille du régiment. Y también viene Mónica Ferracani de Argentina, que es una cantante para cantar los pesos pesados. Va a ser Verdi, ¿no? Va a ser Trovatore, va a ser Don Carlo. Vamos a escuchar a por ejemplo, a Quattlebaum, este bajo barítono que abre hoy, haciendo la oda a la Estrella Vespertina de Wagner. Vamos a escucharlo hacer Mozart, porque vamos a mechar a Mozart entre medio de esta rossiniana en el siglo XIX, porque Rossini adoró a Mozart. Lo adoró, y incluso en el conservatorio le decían el tedesquino, el alemanito, porque tenía locura con Mozart y estudiaba copiando las óperas completas de Mozart. Entonces, bueno, todo eso nos da una posibilidad de transitar todo ese repertorio que tanto nos gusta, y que son los artistas del festival más invitados especiales. Jacqueline Olivieri, está ensayando El Barbero de Sevilla, la Rosina, para el Teatro Solís. Ellos muy gentilmente nos la prestan, digo yo siempre. Y Mónica Ferracani, que viene del exterior, pero todos van a intervenir en este festival.
Perfecto, y nos quedan por repasar dos noches más. La del domingo, recital de la soprano francesa
Marianne Crux.
Perfecto.
Sí, Marianne es una voz exquisita de soprano. Recién vengo de escucharle En tu corazón se duerme un claro de luna de Deep Park. Realmente es una voz muy linda que tiene ella una predilección por el recital, además. Bien. Ella viene de ganar el premio del público y un premio de radio francesa en el concurso internacional Reina Elizabeth de Bélgica, que es un concurso muy importante. Eso le ganó una cantidad de recitales, y así que en medio de los recitales vino a cumplir el suyo acá en la escena vocal y después vuelve. Y es parte del programa de jóvenes artistas de la Ópera de París. Así que también son esas voces que ya están, digamos, explotando, ¿no?, a nivel internacional, logrando contratos y cosas. Y bueno, esa es la idea nuestra, de traerlos antes de que eso suceda, porque después ya desde un punto de vista económico y de disponibilidad de fecha se complica.
Hay que tener oído. Todo el programa parece muy interesante, pero me llama mucho la atención estas canciones de Ottorino Respighi, que seguramente no las escuchamos nunca.
No sé si no las escuchamos. ¿Sí? ¿Sabes qué? Creo que Deita Silvana alguna vez se hizo Montevideo.
Un compositor poco frecuentado, que todo lo que hizo es hermoso.
Hermosísimo. Es muy lindo el ciclo. Ya elige tres canciones de estas deidades silvestres. Y hace un contrastes diferentes. Otra cosa muy interesante del programa es que hace un homenaje a César Cortinas. Ajá. Porque César Cortinas es un extraordinario compositor uruguayo que murió a los 28 años. Dejó cosas divinas y se cumplen 100 años de su muerte. Ajá. Entonces era muy típico de la época escribir en francés, escribir sobre poetas franceses. Además, él se formó en Bélgica. Mariana, además, es mitad francesa, mitad belga. Entonces, con todo eso la tenté, le digo, no, harías un homenaje a César Cortinas. Y digo, bueno, mándamelas. Y le mandé el completo. Y a vuelta de correo me dijo, bueno, elegí cuatro. Así que es precioso que cante una francesa un homenaje a un compositor uruguayo.
Bellísimo,
¿no?
Sí.
Y después canta Deep Park, que son divinas las canciones de Deep Park. Y después hace canciones sobre poemas de Shakespeare, de un compositor británico, de Roger Quilter. Y termina con un tour de force con Stravinsky, sí. El aria de And True Love, de la carrera del libertino. Nuevamente es un programa exquisito, ¿no? Pero también tenés las traducciones, tenés esa voz que es inmensamente expresiva, claro. Preciosa, que sube, que baja, con una homogeneidad de sonido, con unos matices.
Va quedando subrayado acá, María Julia, claro, que lo que tenemos acá es la oportunidad de oír voces que de repente ni siquiera en las temporadas de ópera oímos. Son verdaderas
son voces importantes, claro. Sí, son voces muy importantes.
Ahí quizá está la parte más aguda de la tentación, me parece, para más allá de que los programas, si uno va a elegir, es difícil, ¿eh? Yo creo que si el que no puede ir a todas las noches y tiene que elegir, no es tan fácil.
No, y después tenemos el de nuestros cantantes, ¿no? Un cierre de festival,
claro,
con
el
nuestros
lunes, ahí está.
Con nuestros cantantes, que son Sofía Mara, soprano, que ha tenido una carrera europea porque ha vivido mucho tiempo en Alemania y ha cantado bastante, tanto ópera como oratorio, como canciones. Stephanie Holm, que es una mezzosoprano con una experiencia también considerable en oratorio, en cantatas, en misas, con el Sodre, con la Filarmónica de Montevideo. La última cosa que yo le vi, que fue realmente muy bien hecha, un papel dificilísimo como la madre en el Cónsul de Menotti, que lo hizo muy bien. Y va a cantar el barítono Eduardo Garella. Entre todos, el tema, y este programa lo armé yo, es buscar canciones que son clásicas por su tratamiento, pero que están inspiradas en el cancionero popular.
Perfecto.
Entonces tenemos Lieder alemanes de Schumann, en dúo y en canciones, Sofía y Stephanie. Después Stephanie Holm va a cantar las canciones populares de Ravel, que es una italiana, una española, una francesa y una hebraica. Y termina la primera parte, Sofía Mara, con canciones populares españolas de Joaquín Ning.
Ah, perfecto.
De Joaquín Ning. Y luego, en la segunda parte, todo latinoamericano. Canciones típicas del Río de la Plata, que ya ahí toman nombre de Vidalita, de Huella, claro, de Gato, del compositor uruguayo Vicente Ascone, del compositor argentino Alberto Ginastera.
Grande.
Y las brasileñas Vila Lobos, Waldemar Enrique y Jequel Tavares.
Todo lindísimo.
Así que es muy variado y creo yo que tiene mucho gancho, ¿no? Este recital. Hay dos pianistas, que es Julio César Huertas, que acompaña a Garela, y Matías Ferreira, que acompaña a las dos, a la soprano y a la mezzo.
Todo en la Sala Verdi. Las cinco noches, los precios, María Julia, estoy viendo, no son precios de ópera, por decirlo así.
No son precios muy accesibles.
Bien, sí, sí.
Las entradas individuales cuestan 400 pesos. El abono completo que se vende hoy, o sea, hasta hoy se puede comprar completo, porque hoy ya es el primero, sale 1.500 pesos para los cinco recitales.
Claro, un buen descuento.
Y además tenés muchas promociones muy, muy convenientes. Por ejemplo, tenés el 50% de socio espectacular, tenés 2x1 del Club del País y de Comunidad La Diaria. Así que anímense, vengan. Yo creo que es cuestión de abrirse. Los que les gusta ya saben a dónde venir. Los que nunca han experimentado, anímense, vengan. Porque son grandes voces,
sí.
Son lindos programas. Y si vienen prontos, con la cabeza abierta, con el alma ahí a la intemperie,
el encanto sucede.
Sucede. Sí, esa es la magia de la música. No hay que saber, no hay que haberla transitado necesariamente en el pasado. Es simplemente tener el deseo de exponerse a esa belleza.
María Julia, y para ponernos en espíritu de canto lírico, de ópera, de lo que hemos estado hablando o de tu amor por la ópera en general, si me tenés que decir un área de ópera, por ejemplo, o una canción y un intérprete, y yo lo busco ahora y lo ponemos y lo compartimos con la gente, ¿qué viene a tu mente? Pensalo tranquila.
Bueno, una canción.
Como si me dijeras, no sé, Visitarte por Calas.
Te digo una por. Así que me vino, cuando hablaste me vino una canción que se llama La Hora Exquisita, de Reinaldo Ann.
Ah, sí.
Que es un compositor nacido en Venezuela, pero que muy pequeño fue a París con sus padres y se lo considera un compositor de la Belle Époque,
claro,
francesa.
Y hay un intérprete característico allí. L'Heure
Exquise, y yo te diría Susan Graham.
Bien, bien, me gustó.
Así, me vino a la cabeza. Y un aria.
Seguro que tenés una favorita, o por lo menos un puñado de favoritas.
Sí, sí, tengo.
A mí me interesan mucho esas noticias como al borde del capricho.
Y bueno, claro, va a ser largo lo que te voy a proponer.
Bueno, un fragmento.
Que son las dos arias que están pegadas del final de Otello de Verdi. Oh. Por Tebaldi, Salce y el Ave María.
Qué maravilla. Sí, sí. Ahí hay varios nombres todos juntos.
Pero también te puedo decir poner Castadiva por Calas también.
Bueno, otro gran clásico dorado.
Sí,
sí, sí, sí.
Para que los calasianos no me peguen, también digo.
Claro, porque
sí, y los tebaldianos tampoco, decir, claro.
Sí, sí,
las
sí.
Amo las dos.
¿Vos tenés posición en esa polémica?
No, las quiero las dos.
Y bueno, sí, como cualquiera que ama la música.
Sí, son distintas,
claro,
sí, pero sí. Son divinas.
Perfecto. María Julia, gracias.
A ti, Fernando.
Scorre e ore.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.